Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Todos nuestros amigos oyentes de Uniminuto Radio. Una vez más los estamos acompañando aquí en este espacio del Último Café. En esta oportunidad nos acompaña Ismael Romero, cantante de profesión. Ya hace más de 25 años ha venido siendo parte de diferentes orquestas colombianas como Banda Fiesta, Son de Fiesta, Los Ocho de Colombia y Más Band. Además de compartir tarima con varios artistas colombianos como Maelo Ruiz, David Pavón, Pecheo Feliciano, Ricardo Montaner y muchos más. Pues Ismael también es estudiante de Uniminuto y en esta oportunidad nos está acompañando aquí en el Último Café para compartir y para dar testimonio de algo muy significativo que ha venido realizando, pero sobre todo también de su testimonio de vida. Ismael, bienvenido al Último Café.
Hola Angie, ¿cómo estás? De veras es un placer para mí estarlos acompañando en este momento y ya tengo mi café también en la mano para disfrutar de esta tarde, presencia de todas las personas que están conectadas en este momento.
Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Que podamos disfrutar de este espacio, de esta conversación que vamos a tener contigo. Ismael, 25 años de trayectoria musical, 25 años de experiencia, 25 años fomentando ese talento de la música. ¿Cómo nació ese deseo de ser músico? ¿Vino contigo o se vino realizando con el tiempo?
Bueno, Angie, en realidad poco más de 25 años, porque yo empecé a cantar desde los 9 años más o menos en los coros juveniles de Colcultura, en el Teatro del Parque. Después de ahí empecé a cantar ópera, pero pues no me gustaba mucho. Participé en muchos concursos infantiles, entonces mientras los niños cantaban canciones infantiles, sí, canciones que Pimpón es un muñeco y todo eso, yo cantaba canciones como ¿A quién engaña ese abuelo? Yo sé que tú estás llorando, una canción colombiana, o cantaba de pronto alguna ranchera o algo. O sea, ya me movía en ese ámbito de la música y pues la verdad fue algo muy, muy bonito. Y ahí poco a poco fui creciendo y empezando a coger cariño en la música, además empezar a pisar tarimas que me ayudaron como a motivarme más y a buscar esta profesión.
Se fue como despertando, ¿no? En la medida del tiempo, en la medida de cada espacio que ibas tocando puerta, ¿no? Y tarima, entre ellas, pues, como lo veíamos por allí en tu perfil, escenarios con importantes bandas, importantes también figuras artísticas como Maelo Ruiz, Cheo Feliciano, Ricardo Montaner. Bueno, figuras que yo creo que todos tenemos referencia y los conocemos, y que es asombroso cómo viviste esa experiencia con cada una de estas figuras públicas.
Bueno, como te iba comentando, digamos en el transcurso del tiempo voy empezando como a pisar tarimas, a ver otras formas de expresar pues mi sentimiento por medio de la música. Paso a cantar música colombiana. Después empiezo a cantar algo de música ranchera y pues llega un momento de mi vida donde pues empiezo como a evolucionar en orquesta, ¿sí? Sino que no tenía de pronto la experiencia suficiente como para conformar parte de ellos. Empecé con una orquesta colombiana, pues en la cual hubo en algunas situaciones de pronto necesitaban a alguien que tuviera más experiencia, más repertorio, y pues no di la talla de pronto en ese momento. Sin embargo, pues nada, yo sigo abriendo puertas y sigo pues escalando. Me voy para Ibagué, empiezo a cantar allá con grandes orquestas de la ciudad de Ibagué y empiezo a darme cuenta de que la vida te empieza a dar vueltas y se empieza a dibujar de otra manera. Entonces empezamos a alternar con diferentes grupos, orquestas también nacionales, internacionales también en Ibagué, y me llamaba mucho la atención. En un momento estuvimos con una presentación con Diomedes, estaba Jorge Celedón, en otra presentación estuvimos con Guayacán y estuvimos con Nietzsche. Entonces, claro, yo decía, wow, yo quiero seguir ese sueño de seguir siendo pues una persona diferente. Después de esto me vengo para Bogotá, pues me entero de que voy a ser papá. Entonces me vengo para Bogotá, empiezo pues a cumplir un sueño y empiezo a cantar con otras orquestas que como digamos, como te decía, banda fiesta, son de fiesta, pues los Ocho Colombia fue antes de eso y eso me permitió pues seguir siendo un mejor cantante y no, bueno, pues estar con Cheo Feliciano en una tarima haciendo
Por
coros.
favor.
Estar con Andy Montañez también, hicimos coritos en algún momento, con Maero Ruiz también compartiendo tarima. Bueno, la mayoría de cantantes colombianos son los que he podido compartir. Aparte de eso, también conocí muchos artistas, Alci Acosta, Checo Acosta. Bueno, estuvimos también en un concierto con Marc Anthony, pero fue hace ya algún tiempo. Y claro, o sea, entonces saber que estás más cerca cada día porque la música te permite eso. Con Ricardo Montaner fue en un bar. Estaba cantando en el tiempo donde empezó La Voz Colombia, la primera temporada. Entonces, claro, estaban ellos allá y en ese tiempo era cuando Evaluna estaba cumpliendo 17 años. Es más, era novia de uno de los participantes en ese tiempo. Yo decía, bueno, pues qué bien. Y yo empecé a cantar y empezamos a cantar con Ricardo y también cantamos con Mau y Ricky cuando estaban apenas comenzando. Entonces, esas eran cosas muy bonitas, pero pues uno nunca llega a imaginarse de que la vida, pues igual a ellos también les dé tantas vueltas y hayan logrado tantos éxitos y todo, que son referentes ahorita de la música juvenil, ¿no?
Total, la vida da muchas vueltas y cada momento tiene un propósito, cada momento tiene un porqué, pero también un para qué. Y fíjate cómo va dando la vida esas vueltas y sin querer queriendo hacen parte de todas las enseñanzas que tienen para cada uno de nosotros. Y yo creo que Ismael pinta quizá el sueño de muchos músicos o de muchas personas que se han querido dedicar a la música, comprendiendo estos diferentes escenarios tan significativos, estos escenarios que, como lo dice Ismael, para él como músico fueron inspiradores, fueron motivación para que continuaran tus sueños, continuara ese deseo de crecer, de seguir creciendo dentro del ámbito musical. Y pues Ismael, ya nos has compartido esa experiencia que tú tuviste con grandes artistas y muchos nos preguntamos, ¿cómo es la vida detrás de las escenas? Todos conocemos las grandes glorias que demanda la música, ¿no? La fama, el reconocimiento, el bienestar económico, etcétera. Todo eso lo tenemos allí y creo que hace parte como ese ideal de muchas personas que sueñan con ser músicos, ¿no? Pero en ocasiones nos cuesta ver un poco más allá, ¿no? Esa trascendencia, ese ser, lo que hay detrás de cada artista, lo que hay detrás de cada escenario, lo que hay detrás de cada presentación. ¿Cómo es el mundo del músico a ciencia cierta, Ismael? ¿Cómo se vive desde estos escenarios en la música convencional? Y lo más importante, ¿cómo has vivido tú desde tu experiencia la agitada agenda o estos ambientes que a veces se vuelven tan sofocante desde esa vida del músico?
Bueno, pues Angie, la situación es muy compleja porque pues todo el mundo ve al artista cantando, levantando las manos y haciendo tantas cosas que uno dice como que, wow, no, la superestrella, yo quiero ser cantante, uy, eso es facilísimo. Sí, a mí una vez me decía, no, pero es que usted cobra mucho. Le digo, ¿cómo así? ¿Por qué cobro mucho? Entonces me dice, no, es que pues, para lo que usted hace, pues es mucho. Entonces digo, ah, ok, o sea que tú eres médico. Y me dice, sí, yo soy, ah, ok, tú eres médico, o sea, tú te preparas para ser médico, pero tienes que comprar instrumentaria, tienes que comprar muchas cosas y todo que te permitan ser mejor médico, ¿sí? Dice, no, claro, pero pues es que lo de nosotros es una profesión. Le digo, es que lo de nosotros no es, o sea, ¿tú piensas que no es una profesión? Me dice, no sé, pues es un arte. Le digo, y el arte toda la vida ha sido una profesión. O sea, ahí sí como dicen, de que el trabajo más antiguo, supuestamente en el mundo como se ve actualmente fue la prostitución, pero toda fiesta en el tiempo pasado iba acompañado por el arte, teatro, música, o sea, muchas cosas como clamaban de pronto en Roma y en muchas partes a sus dioses, y, o sea, la música siempre ha ido acompañada por medio de la cultura, entonces es algo que nos permite pues expresar un sentimiento que ellos no expresan. La gente piensa que eso es fácil y yo digo, bueno, ok, listo, para ellos es fácil. Sin embargo, Claro, el mundo de la música, una tarima y después otra tarima y después en la noche hacer dos, tres presentaciones o si no un fin de semana trabajando viernes a domingo y a veces de largo en Navidad. Llega Navidad y todo el mundo, otro año que pasa, ¿sí? Bailando, pasándola rico, disfrutando, pero no ven lo que hay detrás de la tarima. Hay una canción que se llama Payaso de Solís, si no estoy mal, que dice: Payaso, soy un triste payaso que ocultó mi
Sí.
fracaso con risa y alegría que se llena de espanto. Sí, nosotros somos eso, somos un payaso, porque el dolor lo llevamos en nuestro corazón, en nuestra alma. Sin embargo, la situación que muchas veces vivimos los músicos, los cantantes, no tenemos posibilidades. Muchos de nosotros no tenemos económicamente con qué salir adelante, entonces buscamos pues esa facilidad dentro de nuestra música. El cansancio, el trasnocho, apréndete una coreografía, apréndete al baile, aprende, bueno, muchas cosas. No, claro, no empieza a decir, o sea, me siento cansado, me siento fatigado. Entonces llega ese espectacular amigo que te dice: Tranquilo, venga, tomémonos un guaro, ahí, facilito. Vamos y nos toma un
Sí.
guarito y tal, y ahí vamos despejando la musiquita y vamos haciendo la vaina y todo. Y uno, bueno, pues un trago. Y después, bueno, el otro trago, y después, bueno, el otro trago, y ahí poco a poco, trago tras trago. Pero está ese espectacular amigo, ¿sí? Ese amigazo que lo llama uno, que le dice a uno: Oiga, está tomado, está borracho, está muy, muy mareado. Y uno, uy, sí, no, tranquilo, mire, ¿sabe qué? Tome, métase un pase, que tranquilo. Eso no pasa absolutamente nada. Y uno, ah, bueno, está bien. Sí, porque como dicen por ahí que el que prueba de todo no se muere de hambre. Sí, entonces uno dice como que, bueno, está bien, estoy cansado, estoy eso. Hay muchos músicos que dicen: Ay, pero a mí no me pasa eso. Porque o sea, ser cantante profesional o ya tener como carrera como eso, pues implica muchas cosas. El trasnocho, estar lejos de la familia, estar con problemas encima y no poderlo solucionar, sino cantarlos, cantar esos problemas. Es muy duro. Y además de esto, que nosotros no entendemos al músico, ¿sí? Entonces somos los que: Llegó el músico, destape la botella, eso, pásale la botella, muchacho. Es lo primero que piensa la gente. ¿Por qué? Porque un músico se transforma en eso, en fiesta, en rumba, en diversión, en pasarla bien, ¿sí? Entonces, claro, lo primero que, la primera palabra que uno menciona cuando dice soy músico es tráigale el guaro. Entonces, eso fue parte de mi vida, donde toqué las estrellas con las manos, pero después de eso el fondo era tan oscuro que no lo podía ver. Era un fondo donde ni siquiera una nota triste entraba, ¿sí? Donde desafortunadamente el sonido del silencio era lo único que podía y que aumentaba esa esperanza en Dios, porque me pegué a Dios y pude salir de muchas situaciones difíciles que se presentaron dentro de este mundo. Además, tú como músico, muchas veces no valoras ni siquiera a lo que tienes alrededor, ¿no? Para ti una mujer es un instrumento, es como el placebo que tienes para llegar a un éxtasis dentro de tu música. Entonces es complicado, maltratas, no te importa ninguna, no quieres hacer ninguna, o sea, nada con ninguna, porque te sientes tan grande que piensas que puedes coger el mundo en tus manos y puedes humillar al que quieras. Cuando ya pues tienes tu trago y tus drogas y todas esas vainas encima, es una situación muy diferente y es doloroso.
Parece que al mismo tiempo que la misma sociedad ha denigrado el papel del músico como un oficio artístico que en sí demerita toda la atención o en sí requiere de toda nuestra exaltación y remuneración hacia ello, el mismo músico también dentro del mundo que está inmerso. También en ocasiones, obviamente no todos, porque para allá vamos, para tu testimonio, ha denigrado su imagen, ¿no? Su amor propio, lo que es él, su esencia, su trascendencia, su ver que es más que un músico, es un ser humano, ¿no?
Si en realidad, pues el músico se vuelve tan dependiente a muchas cosas que uno, como que podría decir, me llamaron a la presentación, entonces, y todas las presentaciones se vuelve que uno está cansado, entonces, ah, bueno, ¿quiere un traguito? Sí, señor, porque uno ya se acostumbra que es como cuando uno tiene dolor de cabeza, entonces lo único que hace uno es aspirina, y uno cuando intenta, ay, pues, pucha, me está como intentándole la cabeza, entonces ya uno lo primero que piensa en vez de. Voy a respirar, me voy a echar un poquito de agua. Lo primero que hace uno es la aspirina. Entonces, es algo más o menos así. Y la música ha sido el gozo y el disfrute de muchas personas. Yo veo que muchas veces la gente creo que no se ha puesto a analizar una canción, digamos, un ejemplo. Hablemos de algo de música popular. Primero te incita a que, y que me traigan más guaro, guaro. Entonces, ya, uno, ya me han dicho. Y el tipo está contando una
Claro.
historia, ¿sí? O sea, la gente piensa es que no, nos están incitando a que tomemos, no. El tipo está contando una historia de que le pasaron cosas. Otra, digamos, otra canción, de pronto. Cristian Nodal, un ejemplo. Dice, probablemente te llame en la madrugada. Y ese mismo sentimiento que sienten las personas que tienen en su corazón, entonces aflora para que tomen. Entonces ya el músico es símbolo de vamos a tomar. Entonces uno dice, ven, vamos a escuchar música y lo primero que uno hace es comprar un petaco de cerveza o por lo menos un six-pack. Porque, ah, no, para, venga, para, y, pero ¿para qué compra cerveza? Entonces dice uno, no, pues para pasar el rato porque vamos a escuchar música. Siempre lo ponemos. Entonces ha sido muy difícil, la verdad, ha sido muy dura esa situación porque, bueno, pues, o sea, uno como músico no puede controlar muchas emociones y pues nos lleva justamente a esto, a tomar y a incitar a la
Claro.
gente para que siga también tomando y haciendo pues muchas cosas, ¿no?
Y bueno, tú nos mencionabas que dentro de este proceso, dentro de esa experiencia, entre comillas, de éxito, y lo digo entre comillas porque vinieron situaciones difíciles para ti, pero al mismo tiempo estaba la alegría de haber logrado quizás sueños de compartir tarima con grandes personajes, de inspirarte, de crecer profesionalmente, que está bien y que creo que también puede ser una inspiración para muchos chicos o personas que tengan sueños en su corazón, porque tú eres fiel reflejo de ello, que es posible, ¿no? Pero vienen esas situaciones difíciles, vienen esos momentos críticos, y esos momentos críticos, Ismael y queridos oyentes, yo creo que todos estamos de acuerdo en que los momentos difíciles nos llevan a cuestionarnos, a replantear nuestra vida. Y cuando llega ese momento difícil, pues tenemos dos opciones, ¿no? O hundirnos y perdernos, o salir adelante y reconsiderar lo vivido como un aprendizaje. En el caso tuyo, Ismael, una experiencia difícil que te llevó a tener una cercanía espiritual y te permitió hacer cambios y tomar decisiones. Cuéntanos un poco de ese momento.
Bueno, Dios le manda a uno mensajes todo el tiempo. Él es estilo WhatsApp, ¿sí? Si no entra por un lado, entra por el otro. O sea, si no va en grupo, entonces va en por lo menos la invitación y siempre está en línea. Eso sí lo tenemos que entender. El man siempre está en línea. Él siempre
Él no
quiere.
nos dejan visto.
No, él está en línea y a él apenas, ¡tum! De una vez se prende las dos flechitas. Y todo, el problema es que nosotros ponemos el cosito de las flechitas donde se ve, no se ven azules, sino que es como en oculto, que yo leí el mensaje, pero lo dejé simplemente ahí, y Dios sabe que lo vi, pero simplemente yo no prendí las dos flechitas azules. Eso pasa en la vida y a mí me llamó muchas veces. A mí ese mensaje por WhatsApp me lo envió directamente y me daba muchos mensajes, pero yo nunca lo quise escuchar. Sí, conocí de Dios hace mucho tiempo, he ido al Minuto de Dios, era parte de un grupo que se llamaba Amiguito de Jesús hace mucho tiempo. Hacíamos entrevistas para niños y hablamos para niños y todo, y él me llamaba, pero entonces yo siempre quise la fama. Para mí era la fama. O sea, tener muchas mujeres, tener mucho lujo, tener muchas cosas, pero eso nunca llegaba. Claro, la misma depresión, el mismo esfuerzo, el mismo trabajo, y todo, entonces me llevó a empezar a tomar. Empecé a tomar demasiado, empecé a consumir droga. O sea, fue tanto el daño que me hice que tengo un hueco de lado a lado en el tabique por todo lo que consumí, que permitió que, o sea, viviera de locura tras locura. Tantos problemas que le ocasiona la vida a uno, de tantas cosas, de tantas dificultades, en un momento de mi vida me intenté matar 4 veces. Dos de ellas fue sobredosis y una de esas iba manejando el carro, iba borracho y quería matarme, pero Dios, no sé cómo, él es Juan Pablo Montoya, simplemente coge un carro y te pita detrás y te hace despertar de esa situación. Pues claro, yo vi en el carro, me quería tirar de un puente en el carro, y cuando yo escucho un pito, si yo ya iba como que volteo y escucho un pito y yo freno y me asombro y digo, ¿qué pasó? Y cuando volteo a mirar atrás, no había ningún pito. O sea, no había ningún carro. Entonces es cuando tú dices como que, bueno, el man corre para salvarte la vida. Él hace lo imposible para salvarte la vida. Y yo no sé de dónde saca pitos, pero de que te habla, te habla. Entonces, claro, después de eso empiezo yo a sufrir esos ataques de depresión, tantas, el consumo y todo. O sea, tanto así que la misma familia, uno tener que aguantarse muchas cosas. Ellos, mis papás nunca supieron, nadie sabía nada, la única que sabía de mi situación fue mi ex esposa, y ella siempre me apoyó en que, o sea, como estar pendiente, estar ahí, siempre a nuestro lado. Pero entonces yo la jalaba a ella a también estar mal, ¿no? Su estado de ánimo y todo por verme así todo el tiempo. Un día voy pasando la calle y me cierran unas personas en moto y pues yo no sabía por qué, estos qué les pasó. Yo pensé que estaban locos, me iban a robar alguna vez así. Y no, a mí me capturan. Me capturan, me llevan por una situación que fue muy difícil para mí, una situación donde yo decía, bueno, yo no he hecho nada porque estoy acá, ¿qué hago? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pero cuando me llevan a la URI, me siento, me pongo a pensar y yo digo, Dios, ¿qué pasa? O sea, ¿yo por qué estoy aquí? Y eso que uno mira al lado izquierdo y encuentra un letrero que dice, venid a mí, todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Y uno dice como que, oiga, el man que escribió eso estaba muy rayado. Estaba loco, o sea, demasiado loco. ¿A quién se
Y
le
más
ocurre
en esos
que?
momentos, ¿no?
No, o sea, ¿a quién se le ocurre? Por Dios, yo digo, yo diciendo, ese tipo está desocupado, quién sabe qué era lo que estaba haciendo. Sí, dije, pero ¿a quién se le ocurre escribir? Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. A nadie. El man estaba muy loco. Estaba tan loco, pero estaba loco de amor. Porque en ese momento yo decía, wow, tanta carga, tantas cosas, tanto que intenté hacer en contra de mi vida, que en una situación más difícil aún de las drogas y el alcohol, porque era algo más difícil, él seguía golpeando la puerta y seguía enviando sus WhatsApp. Pero entonces yo seguía teniendo mis chulitos en azul. Cuando pasa esto, yo simplemente sigo adelante con mi vida, porque yo, o sea, agacho mi cabeza y todo, y digo, pues vamos a ver qué pasa. Y se levantan como ocho tipos a levantar las manos y a orar. Todos, pues la mayoría eran cristianos, y empiezan a cantar: Renuévame, Señor Jesús, sumérgeme. Y cuando cantaban, entonces, claro, yo los miraba y yo decía: No te lo puedo creer.
Dios mío.
Recurres a todo para llamarlo. A todo. O sea, el man se las imagina de cualquier manera para hablar. Y uno dice, ok, listo, no hay ningún problema. Eso es lo que quieres, cuenta conmigo. Y empecé a cantar en el grupo, empecé a cantar con todos los muchachos. Después levantábamos todas las 9, a las 8 de la mañana, levantamos colchonetas, todo, orábamos, hacíamos grupo de oración, hacíamos muchas cosas, comenzábamos el día con mucha entrega, mucho amor. Y después de que pasa esto, me trasladan a la cárcel Modelo, empiezo a hacer una vida también allá. Tuve muchos problemas, digamos, con algunas personas que querían hacer daño, pero sin embargo, Dios me salvó de muchas maneras. Ahí es cuando uno se da cuenta de que, oye, fue un desgraciado. O sea, lo digo literal, porque ahí es donde uno empieza a hacer una lista de su vida. Ahí es donde uno dice que los verdaderos amigos, sí, las verdaderas personas en la vida de uno, se ven en el hospital, en la cárcel y en la muerte.
Total.
Sí, ahí es donde está. Entonces, yo decía, bueno, o sea, yo estoy en una cárcel y los verdaderos amigos, muchos estuvieron, pero muchos otros se fueron. Y el mundo de la música se acabó. ¿Por qué? Porque cuando tú eres el alcohólico del grupo, porque cuando tú eres el drogadicto del grupo y le gastas a todo el mundo y haces todo, todo el mundo te ve como que, wow, eso, bien. Chino, así es que se hace. Pero cuando uno cae en una situación difícil de enfermedad, de muerte, de lo que fuera. Y entonces ya todo el mundo se olvidó de uno. Tú eres un estorbo para la sociedad. Y es muy, muy difícil reconocer eso. Todos los amigos, yo pedía para un radio de 20 mil pesos, ¿sí? Y me decían, no, maderito, lo que pasa es que, pues imagínate, tú eres en la situación que está, toda la gente le da como cosas, ¿no? Ayudarte y todo, porque uno no sabe si es verdad, si es mentira. Le digo, por Dios, ustedes me conocen, ustedes saben que yo soy una buena persona. Sí, pero pues no, nadie te quiere colaborar porque es que la situación está dura. Y mi familia decía, no, mijo, tranquilo, usted no tiene por qué estarle mendigando nada a nadie ni levantarle la mano a nadie. Sin embargo, yo decía, no, no importa, no importa. O sea, no, listo, está bien, yo no pido, pero simplemente tenía en mi corazón de que Dios me iba a ayudar. En la cárcel hago un retiro, estando en la cárcel hago un retiro espiritual que también le da un giro también a mi vida. Ya, yo ya reconocí a Dios, yo ya era el que hacía parte del grupo musical del patio, yo era el que levantaba 300 internos levantando las manos, cantando Gloria, Gloria, Aleluya. Yo decía, bueno, Señor, dame la inteligencia porque pues yo a veces uno dice, no, yo leo la Biblia y cuando la leo pues no sé interpretarla o no sé qué decir. Y yo leía la Biblia y digamos un ejemplo, decía que Bartimeo era un ciego y que Jesús lo sanó y que él le dio las gracias y él dio un salto de fe. Y uno empieza a imaginarse en ese momento que, como que, bueno, o sea, que el man, o sea, el man era ciego y o sea, pero pues me era manco y se paró y, o sea, ¿qué hizo? ¿Sí? Uno no sabe interpretar, entonces empiezo yo a llamar al Espíritu Santo y decirle como que, oye, Hazme un favor, yo no entiendo un carajo, o sea, yo si para el inglés soy malo, mucho más para la Biblia. A mí me dicen good afternoon y yo, así es, salud. Y yo decía, ¿cómo voy a entender algo que no he leído, que no he visto, que no le he puesto el interés? Entonces empezamos a leer la palabra de todos los días y empezamos a analizarla y yo le decía a Dios que nos mandara esa inteligencia para saber qué decía. Y siempre nos habló de libertad, siempre nos habló de amor, siempre nos habló de humildad. Ejemplo, no lo dice en la Biblia, ¿sí? Pero como que malditos aquellos que destruyen a sus. No, sí, o sea, y hasta en eso veíamos la gloria de Dios, porque decíamos, ok, o sea que Él nos está librando también de muchas cosas, y lo hacía con amor. Me invitaron a ese retiro, hago el retiro, es un retiro muy especial. En el cual pues continúa haciéndose, se llama Emaús, y es una vaina que uno dice, oh por Dios, yo sabía que la gente tenía problemas, pero que no, pues yo no pensé que había gente que tenía problemas más fuertes que los míos. El propio vecino de la casa puede estar en una situación supremamente difícil y no es capaz de decir nada porque si él dice algo, el barrio lo va a criticar, lo va a juzgar, porque nosotros
Claro.
tendemos a ser así. Nosotros somos seres humanos irracionales. Los racionales son los animales, porque un animalito cuando ve a otro, por lo menos le pasa un pedazo, o sea, por lo menos come la mitad de un pan y deja el otro pedazo para que el otro se lo coma. Nosotros no, nosotros devoramos el pan, nos comemos las migajas y lamemos el piso por si las moscas. Somos egoístas, somos personas que no tenemos en nuestro pensamiento y en nuestra alma esa humildad y eso que Jesús nos había enseñado. Entonces, claro. Yo miraba eso en una cárcel y yo decía, wow, hice ese retiro y me sentía espectacular. Yo levitaba, yo decía como que, ay, Jesús está conmigo, levitemos, porque era algo muy especial. Y eso me empieza a abrir las puertas hacia Dios, sobre todo hacia ese corazón de María, porque empecé a ver, en el mundo de la música, para ti una mujer es un instrumento, ¿sí? En el mundo de la música, para ti la mujer es la que llegó y nada, yo estoy con la que yo quiera, cuando quiera, como quiera. Y no me importa absolutamente nada. Y empiezo yo en una cárcel a pensar en la mujer. Y empecé a ver a María. Empecé a ver a mamita María. Me pegué mucho a la Virgen de Guadalupe, ¿sí? A la invocación de la advocación de la Virgen de Guadalupe, porque mi hija se llama María y es morenita. Entonces siempre, siempre he creído de que si una mujer tan humilde, una mujer tan, tan hermosa, se le presentó a un indio, ¿por qué no se le va a presentar a este indio? Mucho indio. Y se me presentó de muchas maneras.
Claro.
Una se llamó mamá, otra se llamó esposa, otra se llamó hermana, otra se llamó hija. Esa vocación se convirtió en varias mujeres, varios tipos de mujeres que han pasado por mi vida. Sin embargo, llega a mi corazón esos pensamientos, esa alegría que me va a ver a mi esposa, a mi exesposa, me da esa alegría, esa emoción de verla. Y ella entraba todo el tiempo llorando por la requisa, que porque no sé qué, que porque la miraron, que porque no sé qué. Mi mamá era el lado totalmente opuesto, siempre entraba totía de la risa. Sí, ella era, papito, ay, mire, ay, viene, allá viene su esposa, le decía a los a mis compañeros, ahí viene su esposa, está muy bonita, jaja. Se reía de esa emoción. Con mi hermana hablábamos mucho, siempre el apoyo. Con mi hija, pues en algunas ocasiones hablaba con ella también, era ese gran apoyo y empecé a leer cosas. Yo no sabía leer muchas cosas, o sea, se leer, pero no sabía cómo escudriñar, cómo buscar en un libro. La Biblia fue uno de esos, lo que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y empiezo a abrir un libro de opciones a mi vida. Y ahí pues nada, empiezo a ser mejor papá, mejor hombre, mejor amigo, mejor hijo, mejor esposo, mejor confidente, dándome cuenta de que viendo a la Virgen María a los ojos todos los días era algo muy bonito. Y después empiezo a ver esa figura de que Superman sí es débil a la kriptonita. Era porque mi papá era mi superhéroe. Mi papá era mi superhéroe. Él era mi todo. Y cuando era mi todo, yo pensé que mi papá nunca iba a llorar. Porque mi papá era una piedra. Sí, o sea, eso no lo rompía absolutamente. No lloraba ni cuando mi abuelita murió. Y conmigo lloró. Y lloraba todas las veces que entraba. Y yo veía a Superman débil. Y yo decía, wow, definitivamente Dios es grande. Y mueve muchos corazones, mueve muchas fibras. Y empiezo a tomar una frase. Gracias a Dios me dan mi absolución. A mí me dan mi libertad después de 19 meses de estar interno. Empiezo a encontrar en tres formas cómo ser feliz. La primera es del dolor nace el amor y del amor el honor. ¿Por qué? Porque del dolor que yo siento, el sufrimiento que yo he pasado en mi vida, si hay muchas personas que dicen, ay, a mí nunca me ha pasado nada, entonces claro, pues viven breve, viven muy bien, porque piensan que no tienen nada que sufrir, porque son perfectos para ellos. Pero vemos personas que sufrimos para que esas personas que son perfectas escuchen un ejemplo de vida y no caigan en la misma situación, ¿sí?
Total.
Entonces, ese dolor que yo sentía ese dolor tan profundo, tenía que superarlo de alguna manera. ¿Y cómo lo superé? Por medio del amor. Al amor a mi familia, el amor a mis amigos, el amor a mis hermanos, el amor a la mujer. Sí, el amor a Dios, sobre todo, el más especial de todos, ese amor propio, porque yo aprendí que uno muchas veces tiene que aprender a perdonarse de muchas maneras. Uno tiene que aprender a perdonarse de muchas maneras. He aprendido tres en específico. Una, perdonar a Dios. Ay, todo el mundo dice, perdonar a Dios, por Dios, pero ¿por qué? Yo no tengo que perdonar a Dios, eres perfecto. Sí, pero es que le echamos la culpa de todo. Dios, se murió mi mamá. ¿Por qué? Tú no estuviste ahí. O sea, culpable. Me terminó mi novia. ¿Por qué? Ella se fue con otro, me colocó los cachos, tú dijiste que ella era para mí. No, pero le echamos la culpa. La segunda, perdonar al prójimo. Pues es dificilísimo. Imagínate, si uno le echa la culpa a Dios, ¿cómo le va a echar la culpa a los vecinos y a todo el mundo de las embarradas de uno? Entonces, perdonar al prójimo, perdonar a una persona que te hizo daño, perdonar a una persona que toda la vida ha sido tu talón de Aquiles o pasaron muchas cosas. Todo el mundo dice, no, ¿yo qué voy a perdonar? Tú te imaginas la sociedad perdonando, digamos, un ejemplo, a un Garavito. Dicen, no, no, es imposible. O un Santrich. O voy a perdonar a un Hitler. No, la gente dice, no, no, para nada. ¿Yo qué voy a perdonar? O sea, por Dios, todo el daño que ha hecho. Lo que pasa es que nosotros matamos, mentimos y acabamos con las personas por debajito de cuerda y nos damos cuenta. Y
Es
podemos ser
verdad.
hasta peores que esas personas, porque por lo menos muchos de ellos lo hicieron en plena vista, pero nosotros lo hacemos siempre a escondidas, porque le hacemos daño a la gente. Entonces, claro, o sea, todo ese perdón que tenemos nosotros hacia las personas. Es no importa, o sea, es que es como o sea, si tú te pones a tirar carbón en una tela, ¿sí? El carbón, o sea, la tela va a estar sucia, pero tú vas a estar súper, súper sucio. O sea, ¿quién se está haciendo el daño cuando nosotros no perdonamos? Yo, porque yo soy el que me estoy amargando la vida. Y el tercero es el perdón a nosotros mismos. Ay, me acabé de levantar. Uy, no, estoy horrible, estoy feísima. Ay, mira, mira el gordo. Ay, no, miren, no sé. Ay, me salió una arruga. Ay, qué barro tan feo. Esas críticas todos los días por cómo nos vemos, porque no nos sentimos conforme con lo que somos. Hay gente que no puede ver, entonces no se ve el barro y no se ve el gordo. Hay gente que no puede escuchar, no escucha cuando le dicen que es feo. Hay gente que quisiera peinarse para verse bonito y no tiene con y no tiene y no tiene brazos para poder levantar las manos. O sea, somos tan irracionales, como te digo, o sea, somos los irracionales, no son los animales, somos nosotros. Ahí además dice la palabra, ama a Dios sobre todas las cosas. Mira, mira lo que encierra, mira lo que encierra esa palabra. De los tres perdones que te dije, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, ama a Dios sobre todas las cosas, no le eche la culpa a las cosas, la culpa es tuya. Y a tu prójimo como a ti
Como
mismo.
a ti mismo.
Si yo no tengo que dar, pues qué, o sea, ¿qué voy a exigirle al prójimo? ¿Qué le voy a exigir a las personas que están a mi lado? Absolutamente nada.
Total.
Sí, o sea, en eso encierra, yo creo que en ese pedazo yo pensaría que encierra todo lo que necesitamos saber sobre el perdón. Claro, de ahí lo que te decía, del dolor nace el amor a los demás, el amor propio, el amor hacia las personas, porque amar no es decir yo te amo, mi amor, ay, estás tan linda. Sí, no importa si te levantes con ojeras y con los mocos así escurriendo, porque uno se vuelve tan superficial, se vuelve tan superficial que pensamos que es amor. Entonces yo le preguntaba a una persona, oye, ¿qué diferencia hay entre te quiero y te amo? Y dice, no, pues es la misma. Y yo, bueno, pero entonces, ¿tú cómo me quieres decir a mí? ¿Me quieres o me amas? Y entonces esa persona me dice, no, pues yo te quiero, ¿sí? Porque, y yo le digo, ah, bueno, o sea, tú me quieres, o sea, que yo soy una bicicleta, o yo soy un par de patines, o el último iPhone, ¿sí? Dice, ¿por qué? Le digo, sí, porque cuando uno quiere es porque es una atracción, un gusto. Me encanta el celular, quiero comprármelo. O sea, te quiero. Y cuando decimos que te amo, es cuando de verdad tú puedes dar la vida por los demás. A nosotros nos da miedo decirle al amigo, hermano, lo amo. ¿Sí? Porque, ay, no, ya me van a decir que yo sí, quién sabe de qué equipo. No, no, nada. Es lo más bonito, poder decir te amo. Poder decir te amo a nuestros amigos, a nuestra familia, a las personas que están a nuestro lado. Es lo más importante. Entonces, ahí nace el amor. Y del amor, el honor. Wow, mira, para mí hablar de Dios es levantar la cabeza y decirle, mírame, acá estoy hablando y estoy hablando de ti porque tú me diste vida y vida eterna y vida en abundancia para hablar y gritar de tu palabra. Eso me da honor. Eso me permite estar estar bien y estar feliz porque lo necesito, porque necesito estar al lado de Dios y me permite que tú sales. Mira, el honor se ve es cuando tú vas por la calle y alguien te dice ese honor de tú salir a la calle y tú ves que alguien está pasando y está totalmente amargado y tú poderle decir, hola, ¿cómo estás? Dios te ama. No, nosotros seguimos por el lado y no nos importa lo que tiene la otra persona. Ese es el honor que tenemos que mostrar nosotros. No el honor de que yo soy honorable, honorable senador, es decir, honorable rey. No, nosotros tenemos que eso. Eso se convirtió en mi vida, esas tres palabras, esas tres partecitas, porque es algo tan fuerte que no conocemos. Y eso me llevó a seguir a Dios, eso me llevó a ser diferente, eso me llevó a vivir situaciones donde sentía que estaba en el fondo, pero siempre Dios estiraba la mano y me levantaba.
Pues
Mientras yo
es
caía mil veces, Él me levantaba mil y una.
Ismael, es un testimonio que yo creo que a muchas personas hoy está dejando una enseñanza, una reflexión, un mensaje en el corazón, así como Ismael nos lo comparte hoy. Del dolor nace precisamente el amor y del amor nace ese honor bajo tres momentos supremamente importantes que están allí plasmados en la Biblia y que aplica para todo el mundo, creo yo, para el creyente, para el no creyente, perdonar a Dios, ¿no? Como nos lo dice Ismael, perdonar al prójimo y el perdonarnos a nosotros mismos. Es clave para ese perdón, es clave para hoy reflexionar sobre ese testimonio que Ismael nos está dando, nos está compartiendo. Y Ismael, del amor, del dolor nació el amor. Y hoy en día, Ismael, pues es estudiante de séptimo semestre de trabajo social de aquí, de Uniminuto, y tuviste una experiencia de mucho aprendizaje a través de toda la situación que viviste en una cárcel, que fue de enseñanza, de crecimiento, de experiencia espiritual, de un cambio de vida. Y hoy en día, como trabajador social que te estás formando, vives una experiencia de prácticas en la cárcel del Buen Pastor y manifiestas que es parte de un sueño, de una pasión que amas y pues que te apasiona desde tu carrera, pero además acompañando estos escenarios o estas experiencias que muchos que estamos afuera desconocemos, pero que al mismo tiempo tú no solamente la acompañas desde tu profesión, sino también desde tu experiencia. ¿Cómo ha sido esta experiencia que no solamente ha sido académica, sino ha sido trascendental dentro de tu experiencia espiritual y humana?
Bueno, encontrando uno de pronto tantas situaciones difíciles por las que la gente pasa, y yo decía, bueno, yo quiero aprender o saber qué es lo que pasa con mi vida y por qué ha pasado tantas cosas, por qué hay tanta vulnerabilidad en el mundo y nadie está pendiente de eso. Entonces, en una de mis locuras, empecé a estudiar trabajo social en un minuto y yo dije, decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para ayudar a las personas? Porque, bueno, para mí, aunque el trabajo no es una carrera de ayuda, nació como una ayuda, ¿sí? Para muchas cosas. Entonces, yo decía, bueno, yo quiero entender el mundo de los demás. Y poco a poco empecé a entender muchas situaciones por las que iba pasando y empecé a mezclarla con lo espiritual. Para muchas personas es muy difícil pensar que un trabajador social hable de Dios, porque normalmente dicen que los psicólogos o los trabajadores sociales o los filósofos no hablan de Dios. Y para mí Él es ese punto principal de mi carrera, o sea, como para mí, sé ¿sí? Y respeto muchísimo la opinión de mis compañeras, de mis compañeros. Lo respeto demasiado porque cada uno tiene su forma de ver el mundo. Entonces, claro, yo empiezo a darme cuenta de esa necesidad de profesionalizar el servicio. Nosotros servimos y decimos, ay, vamos a llevar agua panela al centro con un pan para regalárselo a las trabajadoras sexuales. Ay, vamos a ir a llevar tamales en Navidad porque hay mucho habitante de calle y les vamos a regalar un pedacito de corazón. Sí, o sea, le quitan un pedazo al mejor dicho, al tamal,
Sí.
para que ellos estén bien. No, o sea, yo decía, no, no, no me parece lógico. O sea, tengo que ir más allá. Oye, ¿por qué estás ahí? ¿Qué te trajo a la calle? ¿Fue la soledad? ¿Fue la falta de amor? ¿Hay alguien que te ama? Es eso. Entonces yo decía, ¿cómo profesionalizar el servicio? ¿Cómo por medio de mi profesión puedo lograr que una persona en vulnerabilidad y en una necesidad muy fuerte pueda ver a Dios de una manera diferente, ¿no? Entonces a eso me dediqué. Y llega este momento. Yo soy conferencista, doy charlas de tanto de motivación como espirituales, por medio de mi testimonio también, por medio de mi vida. Y yo decía, bueno, yo quiero entrar a un lugar donde permita sanar muchas cosas de mi corazón. Llevo muchísimo tiempo ayudando en la cárcel Buen Pastor, cantando. Me encanta ir a llevarles alegría a todas esas mujeres y llevarles pues ese mensaje también de Dios. Yo siempre les hablo sobre Dios. Entonces llego y pido el favor de que me ayuden, ¿sí? Aunque a veces es muy difícil poder entrar allá, les pido que yo quiero hacer mis prácticas y me abrieron las puertas, pero todo con opinión de Dios. Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y así me fue ayudando poco a poco, entré a hacer mis prácticas, fuerte, encontrarte con un mundo bueno. Les voy a poner un ejemplo breve. Hoy yo cumplo años el viernes, ¿sí? Hoy unas de las internas se reunieron. Y entre ellas hicieron papelitos diciéndome feliz cumpleaños, profe. O sea, es algo
Llena el corazón.
que llena el corazón porque dice, en lo mínimo soy grande. Por eso Dios te habla y te dice, oye, yo no espero grandes cosas de ti. En lo mínimo, alábame. En lo mínimo, búscame. En lo mínimo, porque cuando yo, o sea, en lo mínimo, él nos reconoce siempre en lo grande. Él no dice, ay, no, como él me dio poquito, entonces yo le voy a dar poco. No, así nosotros demos poquito, él nos da mucho, muchísimo. Entonces, claro, veía yo eso y yo decía, wow, o sea, qué cosa tan bonita y todo. Y empiezan a cantarme el cumpleaños. Y me acuerdo de que dos de esos cumpleaños yo lo pasé en la cárcel. Yo pasé dos de
Sí.
mis cumpleaños en la cárcel donde estuvo mi
Sí.
familia, donde estuvieron mis amigos internos también. Y se me vienen esos recuerdos a la mente. Y yo decía, es mi tercer cumpleaños en la cárcel, ya no como privado de la libertad, pero sí como uno más. Porque o sea, yo me siento que me volví uno más porque dejé mi corazón. Yo dejé mi corazón en la cárcel porque me dedico a servir mucho en las cárceles. Y dejé mi corazón allá y eso para mí ha sido una maravilla. Llevar la palabra de Dios, profesionalizar el servicio, hacer de que la vida de ella sea más fácil. Peleo mucho, soy muy peleón. Yo digo que por favor no se me que yo no permito que se meta con mis niñas. Sí, yo soy el único trabajador social en Bogotá que tiene 1.765 mujeres y todas para la gloria de Dios. Entonces es muy, muy bonito entregar el corazón, entregar toda la vida para saber que, o sea, que se puede lograr un sueño, que se puede lograr sanar el corazón de una persona. Mira, te puedo asegurar que por lo menos el 90% de las mujeres que están privadas de la libertad son por culpa de un hombre, porque fue un mal esposo, porque fue un mal papá, porque fue un mal hijo, porque mamita, venga, lléveme esta cosita para allá, para la esquina, tranquila, que eso no pasa nada, y mentiras que le llevaba un paquete al hijo, ¿sí? De droga, de muchas cosas. Mujeres que por desespero, porque vieron que su hijo no tenía con qué comer, van y se roban un pan, van y se roban un pollo y simplemente están en la cárcel. Injustamente, porque hay gente que sí comete los errores, que comete los errores, que van y se roban no sé cuántos millones. No quiero
Sí.
decir. No quiero decir con quién.
No, es parte de la realidad,
Sí,
Ismael, es
o sea,
parte de la realidad.
estamos viviendo en un mundo donde por eso dicen que el rico más rico y el pobre más pobre, porque los pobres siempre buscamos ser de corazón en muchas cosas. Sé que hay muchas personas que gracias a Dios tienen sus empresas, tienen todo y alaban a Dios de alguna manera, dando trabajo, proporcionando muchas cosas y es algo, pero entonces cada uno busca su conveniencia. Entonces a nadie le importa si alguien no sé, se robó un paquete de arepas de una tienda porque tenía a su hijo hambre y simplemente pues para la cárcel. Y ver esa realidad es muy difícil. Ver que les hace falta tantas cosas, ¿no? Los kits de aseo. ¿Sí? A mí cada rato llega a la oficina, doctor, haga un favor, me regala un papel higiénico. Doctor, me hace un favor, me regala unas toallas higiénicas. Y uno como que, bueno, pero ¿qué pasó? Y me dice, no, es que lo que pasa es que tengo una hemorragia. Y entonces yo digo, pero ¿cómo así? Me dice, sí, mire, y le muestren a uno de que está manchada, de que algo, ¿por qué? Porque no tienen medios, porque no tienen la facilidad de conseguir sus kits de aseo ni esas cosas. Es fuerte, es muy fuerte,
Total.
pero es una realidad que hemos vivido y por eso he profesionalizado el servicio, por eso hablo de esa manera y yo sé que se va a tener muchos problemas con de pronto con la guardia o alguna así, porque lógico, yo tengo que cumplir con unas reglas y unas normas que ellos imponen también porque para eso fueron hechos, ¿sí? Además, hay guardias que son muy especiales. que les ayudan, que o sea, que hacen tantas cosas por ella y todo también como para buscar esa solución, pero entonces, claro, hace falta más ayuda, ¿no? Más conciencia también por parte de la gente. Hay gente que nos necesita, que necesita que abramos nuestro corazón y les regalamos un poquito de él.
Bueno, pues hoy hace falta esa conciencia también de ver las realidades que en ocasiones no vemos porque estamos encerrados en nuestros mundos, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Y hoy el testimonio de Ismael no solamente nos lleva a recorrer su vida, sino también a ver un mundo que en este momento posiblemente por muchos ha sido olvidado y que requiere también de nuestra atención, requiere de nuestra empatía, de ponernos en los zapatos del otro. Pues Ismael, hemos llegado al final de nuestro programa del Último Café, no sin antes agradecerte por este espacio, por tu testimonio, que yo sé que va a tocar el corazón de muchas personas que nos van a escuchar en el Último Café y que de repente van a decir, si él pudo, yo también voy a poder salir de este momento oscuro. Gracias, Ismael.
No, a ti muchísimas gracias de verdad, Angie, y a todas las personas que se conectan, pues por medio de estos medios, ¿no? Que estamos utilizando ahorita. Muchas gracias, de verdad que es un placer de traer un testimonio. No es ficción, es realidad. Habemos personas que nos tenemos que echar la cruz encima para ser diferentes. Pero también de tus manos está ser diferente, ¿no? ¿Para qué copiar lo que copia todo el mundo? O sea que si todo el mundo mete y todo el mundo toma, entonces yo también lo hago, porque quiero pertenecer al club. La decisión es tuya. Dios te está acompañando y está en cualquier momento, en cualquier situación. Y nada, pues aparte de eso, servir. Yo me dedico a servir y me siento feliz ayudando a las demás personas porque sé que es el proyecto y el propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Él dice en su palabra, aquel que se haga el último será el primero. Yo no sé si soy el último o en qué lado de la fila voy, pero intento ser el último para poder estar con Dios al lado, llevando esa palabra y llevando un mensaje. Canto música católica, me dediqué a cantar música católica, me dediqué a llevar esa palabra también por medio de mi música. Y es muy hermoso, ya tengo dos discos para él,
Bueno,
para
Isma,
alabarlo.
no tenemos mucho tiempo, pero si nos puedes regalar un poquito de alguna de esa composición que has hecho. Ismael, un gran músico que en la universidad nos acompaña en diferentes espacios, pero también disfrutamos de estas composiciones que él ha realizado desde esa experiencia que Dios le ha dado, pues nosotros aquí en el Último Café estaríamos muy agradecidos.
Bueno, por supuesto. Esta es una de las que más me gusta. Sí, a mí me encanta. Esta es una canción también. A ver, esta canción la canto yo y sí, hice la música, todo, pero es una canción hecha por una persona que estuvo privada de la libertad. Y esa canción la hizo la hizo para su esposa, sí, pero nunca pensó que yo fuera a utilizar esa canción para Dios, porque yo le decía, mira la letra, escúchala y te vas a dar cuenta de que es más para Dios que para tu esposa. Le dije, sin embargo, dásela. Y esto dice así. Porque antes de que tú llegaras, mi vida no tenía sentido. Mis días eran un tormento y sentía que me moría en soledad. Pero ahora que tú estás conmigo, para mí todo es distinto. Es tu amor lo que me llena de calma, es tu amor lo que me alimenta el alma, es tu amor lo que me lleva hasta el cielo cuando me dices, hijo, cuánto te quiero. Es tu amor para mí como un camino que me lleva siempre a mi mejor destino, que me libera de este mundo en el que vivo. Es tu amor lo más lindo que he tenido. así por medio de la música podemos llegar a muchos corazones, ¿no? Y ahorita, pues también, bueno, yo procuro sacar mi música con salsa, merengue, pop, baladas, lo que sea, con tal de llamar más almitas para Dios. Por eso es un placer de verdad estar acá con ustedes y contar una historia de vida para que muchos de las personas que nos escuchan se den cuenta de que podemos salir adelante y podemos ser diferentes. Muchas gracias, Angie.
Podemos ser diferentes. Gracias, Ismael, por este espacio y gracias a ustedes, queridos oyentes, por haberse conectado aquí en este espacio del Último Café. Que tengan una feliz y bendecida semana.
Tómese el Último Café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.